Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. La muerte de Ben Laden fue sin duda la noticia de la semana pasada, lo será durante muchas más semanas y quizás será la noticia del año. Pero es verdad que esta semana ha habido una noticia nueva que no tiene nada que ver con Ben Laden y que es la de Bildu, la de ETA, otra vez en las instituciones. ¿Teníamos que haber hecho un debate sobre eso? Bueno, pues tampoco me preocupa demasiado, porque también va a haber mucho tiempo. Y además, miren, el debate sobre esto puede que sea incluso la antítesis de lo que supone la política antiterrorista en Estados Unidos y en España. Ya lo hemos hablado alguna vez. Nos vamos a ocupar de lo que sucedió con Ben Laden para tratar, como siempre, de aprender un poco más. Todo el mundo conoce ya la famosa Operación Jerónimo, todo el mundo sabe a qué se dedican los SEALs, aunque antes no lo supiera. Y pese a que hay algunos que dudan de que el hombre llegó a la luna, también dudan de que Ben Laden esté muerto. Algunos dicen que sí que lo está, pero fue hace mucho tiempo, que lo anunciaba ahora por la razón que sea, pero en definitiva creo que nos tenemos que ocupar más bien de otras cosas de fondo, de algunas preguntas que hay que hacerse y de algunos detalles para comprender qué significa esto, si hay algún cambio, y sobre todo conocer qué es Al-Qaeda y cómo está la comunidad internacional ante la caída de Ben Laden. Hay que repasar, por ejemplo, la política de Barack Obama, sus promesas, por ejemplo, sobre el fin de los tribunales militares o sobre el cierre de Guantánamo, que además terminó aceptándolos, esos tribunales militares. No sé si por consejo de George W. Bush o él mismo se dio cuenta de que no había muchas otras formas de gestionar esos prisioneros en suelo americano y tenía que hacerlo donde están. De ahí, precisamente, de Guantánamo y en Libertad Digital informamos desde el primer día, pues salió la pista principal que llevó a la operación contra Ben Laden, y además Estados Unidos no lo ha escondido en ningún momento. Más claves sobre las que me gustaría profundizar esta noche: Pakistán. Ben Laden no estaba escondido precisamente en una cueva. Estaba a 100 kilómetros de Islamabad, en una zona residencial, al lado de una residencia militar donde viven militares. Y esto hace, pues, por lo menos formular algunas preguntas, al hilo además de un magnífico artículo de Florentino Portero que luego comentaremos. Una de las dudas: es difícil imaginarse a los servicios de inteligencia o al propio gobierno de Pakistán que desconociera que tenía alojado allí y además a pocos metros de una residencia militar al enemigo público número uno, al terrorista más buscado del mundo. Pero quizás igualmente difícil imaginarse que tampoco los servicios secretos de Pakistán supieran de la operación de Estados Unidos. Surcan el espacio aéreo pakistaní en dos helicópteros y aterrizan, insisto, a escasos metros de una residencia militar. Esas dudas quizá podamos despejarlas. Y habrá que saber también a qué retos nos enfrentamos a partir de ahora, o si no nos enfrentamos a ningún reto nuevo, si cambia algo o no cambia nada. Si Ben Laden seguía siendo pues el líder espiritual y el estratega, o es simplemente, que ya es bastante, la caída de un símbolo del terrorismo contra Occidente. También cabría preguntarse si esto puede variar el cariz de esto que llaman ahora los periódicos las revueltas en el mundo árabe. Y si es que alguna vez nos enteramos qué cariz tienen esas revueltas, pero si podría cambiar algo, pues no sé, en Libia, en Túnez, en Siria, incluso en Marruecos. Cabe también preguntárselo. O también si Obama entonará el misión cumplida en Afganistán, dando por zanjada la misión, muerto el personaje más buscado. Y si esto puede consolidar su segundo mandato o no, que también es un aspecto importante. Y por supuesto buscaremos algún rato para analizar las reacciones internacionales de la prensa y de los políticos, y con parada especial en España, que Llamazares ya no reconoce a su presidente y algunos otros pues no sabemos si le reconocemos o simplemente pues estamos en elecciones y ya está. Y me gustaría también pararme en el sentimiento de los americanos, porque quizá el sentimiento de piña de los americanos en torno a, sin estar en torno a ningún color político, simplemente ha caído el asesino del 11 de septiembre, y quizá de todo esto que estamos analizando sea lo único real y lo único sincero que hemos, a lo que hemos asistido. En fin, tenemos a tres personas esta noche aquí que saben mucho de esto. Yo voy a decir que lo saben todo, claro, los míos lo saben absolutamente todo, pero que seguro que nos van a ayudar a comprenderlo. Manuel Coma, analista y presidente del Grupo de Estudios Estratégicos. Manuel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo aclaro, por prescripción de Manuel, pero también por sentido común, que si surgieran novedades este fin de semana sobre esto, no es que nos las saltemos, es que el programa está grabado. Novedades que pudiera ser, comentábamos antes de comenzar el programa, la foto de Bin Laden que aparece, bueno, pues no pasa nada, nosotros analizamos por qué hasta ahora no ha aparecido la foto de Bin Laden. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Y algún mapa también tendremos.
Lo de los mapas es siempre interesante. Por ejemplo, el recinto.
Pues mira, el del recinto no sé si lo tendremos, pero es posible que lo...
Está en todas partes.
Es posible que lo conseguimos. Lo del recinto, vamos a ver si nos metemos en tantos detalles. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Don Enrique Fojón, coronel de la Reserva de Infantería de Marina y analista de defensa, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por estar con nosotros. No les vamos a pedir que nos den detalles, aunque sí alguno, de la operación, porque lo único que sabemos de los SEALs quizás sea lo que nos presta Hollywood. Algunos todavía se acuerdan de la Teniente O'Neill y estas cosas. Y a lo mejor hay que traerlo más a la realidad, ¿no?
Bueno, es muy parecido. Son una fuerza muy bien adiestrada y saben hacer estas cosas. O las cosas salen o no salen.
Gracias por estar esta noche con nosotros, don Enrique. Y don Ignacio Prieto, coronel del Ejército del Aire, que además ha sido, si me equivoco, me corrigen, profesor visitante de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sí. Y ha sido consejero de las embajadas de España en Israel, Irán, Turquía, Venezuela, Francia e India. ¿Es correcto?
Sí.
Muy buenas noches. Y
buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir a la redacción donde Luis Fernando Quintero, ya saben, que siempre nos prepara alguna cronología. Yo supongo, Luis Fernando, que esta vez no estaría de más remontarse hasta las Torres Gemelas para recordar un poco la historia, aunque es una imagen que todos tenemos grabada en la retina, quizá nos hemos quedado con ella y luego hemos perdido muchísima información. Luis Fernando Quintero, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, pues eso es lo que hemos tratado de hacer esta semana, resumir en algo más de un minuto y medio lo que ha sucedido desde el 11 de septiembre de 2001 con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York hasta la muerte de Osama Bin Laden hace solo unos días en Pakistán. Sobre todo nos vamos a centrar en las posturas de Al-Qaeda y su líder Osama Bin Laden y también en la de la administración norteamericana, tanto la de George W. Bush como la de Barack Obama. ...11 de septiembre de 2001... Estados Unidos sufre el peor atentado terrorista de su historia. Mueren cerca de 3.000 personas... Osama Bin Laden, líder de la organización terrorista Al-Qaeda, se atribuye la autoría de los atentados, y los Estados Unidos, bajo la presidencia de George Bush, le declaran la guerra al terrorismo. Reclaman al régimen talibán que gobierna Afganistán que entregue al terrorista. Una declaración institucional de Bush dice a los terroristas que aprenderán que hacer la guerra contra Estados Unidos es escoger su propia destrucción. 7 de octubre de 2001. Ante la negativa del régimen talibán de entregar a Bin Laden, Estados Unidos lanza la Operación Libertad Duradera contra los talibán y las bases de Al-Qaeda en Afganistán, logrando derrocar al régimen teocrático que amparaba a los terroristas de Al-Qaeda. 11 de septiembre de 2002, en el primer aniversario del 11S, Bin Laden nombra en un mensaje sonoro a los 19 terroristas que atentaron contra Nueva York y Washington y alaba su acción. 12 de septiembre de 2002, solo un día después, Bush manifiesta su firme decisión de intervenir en Irak para derrocar al dictador Saddam Hussein, un paso más en la operación Libertad Duradera dentro de la guerra contra el terrorismo. 5 de octubre de 2002, tras derrocar al régimen talibán y pese a las amenazas de Al-Qaeda, los Estados Unidos fijan ese nuevo objetivo en la lucha contra el terror, el sátrapa Saddam Hussein. Representa, dice Bush, una amenaza para Occidente y los Estados Unidos. Dice que no podemos dejar el futuro de la paz y la seguridad de Estados Unidos en manos de este hombre cruel y peligroso. Este dictador tiene que ser desarmado, dijo Bush en un discurso. 18 de octubre de 2003, en una nueva grabación, Bin Laden amenaza con atacar a los países que participan en la intervención en Irak. Días después, Bush insiste en que la operación contra Saddam Hussein y su régimen totalitario es buena para la paz y la seguridad de todas las naciones. 29 de octubre de 2004. Las amenazas del terrorista se repiten. Carga contra Estados Unidos y Europa por la presencia de tropas en Afganistán e Irak y amenaza de forma directa a Israel. Mientras, una vez agotada la segunda legislatura de George Bush, Barack Obama se hace con la presidencia de los Estados Unidos, de la que toma posesión en enero de 2009. Poco después, deja claro que la guerra contra el terrorismo es irrenunciable para Estados Unidos. 1 de mayo de 2011, Osama Bin Laden es abatido en una operación de un grupo de élite del ejército norteamericano. Su presidente Barack Obama homenajea a las víctimas de los atentados del 11S en la zona cero de Nueva York, tras acabar con el terrorista más buscado. Allí, recordó que Estados Unidos nunca olvida a quienes les atacan.
Gracias, Luis Fernando. Luego hablaremos de lo que es la seguridad nacional en Estados Unidos y lo que es la guerra contra el terrorismo, esté el presidente que esté, a lo mejor me equivoco, pero antes me gustaría comenzar con una pregunta en la que me responden cada uno y después el debate es suyo, como es habitual. Manuel, ¿cómo es posible en Pakistán, al lado de una academia militar, sin que Pakistán sepa que está ahí?
Me parece que es prácticamente imposible. Ahora, en Pakistán hay que tener en cuenta que el ejército es un estado dentro del estado y que los servicios de inteligencia, incluso dentro del ejército, tienen un grado de autonomía, son muy poderosos y tienen secciones sumamente islamistas. Y por lo tanto hay que suponer que lo han estado protegiendo. Es decir, que no es que supieran que estaba allí, sino que le estaban dando protección. Y la cuestión es, en estos momentos, por ejemplo, esto saldrá más adelante, pero si no tienen también a Ayman al-Zawahiri y al Mula Omar, los americanos van a decir, démelos.
Y la segunda parte de la pregunta que yo me hacía, ¿cómo es posible que no se enteraran de la operación de Estados Unidos?
Eso es...
más fácil.
Bueno, es decir, ahí cabe ciertas dudas, ¿no? De que no haya habido, en el momento quizá de empezar, un telefonazo de Obama a Zardari diciendo, oye, tenemos esto, no aparezcáis por allí. Porque, claro, es un poco llamativo que en un enfrentamiento de 40 minutos la policía municipal no haya aparecido siquiera, ¿eh? Y efectivamente, como decías antes, a 800 metros de la Academia Nacional Militar. Es un poco difícil. De todas formas, se han ido filtrando algunas cosas, como son que los Black Hawks tienen una tecnología...
Que uno cae, además.
Que uno cae. Los que se han utilizado... han sido dotados de una tecnología stealth, que significa sigilo, que es de silenciamiento, de manera que frente a los normales, que parece que hacen un ruido enorme, pues estos eran muy silenciosos. En segundo lugar, parece que no ha habido apenas un tiroteo, que solamente en los primeros momentos, y a lo mejor encima llevaban silenciador. De manera que a lo mejor, pero no lo sabemos con seguridad, pero cabe la posibilidad que la operación de 40 minutos se haya desarrollado muy silenciosamente, ¿no? Pero, en fin, queda en el aire...
Pero es más difícil de explicar la primera, la de que Pakistán... don Enrique Fajón, su opinión sobre esto.
Bueno, la pregunta ya es un debate por sí mismo,
¿no? Sí, sí, por supuesto, por algo tenemos que empezar.
O sea, aquello ha pasado en Pakistán porque Pakistán es Pakistán.
Claro.
Entonces, explicar lo que es Pakistán, pues es todo un mundo, ¿no? Yo creo que entrar en detalles de helicópteros, de armamento y demás, pues no nos va a llevar a ningún tipo de conclusión, ¿no?
No.
El problema es que si los hechos no se enmarca en un contexto de que estamos hablando, por hablar de poco, de dos décadas. La última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Entonces, si, analizando independientemente cada hecho no tiene sentido. Hay que ver todo el desarrollo de la guerra de Afganistán, las relaciones de Pakistán con Estados Unidos... Y hay que ver la incidencia de la guerra de Irak en el mismo...
Incluso cabría remontarse al final de la Guerra Fría, en la que a lo mejor las alianzas con la Unión Soviética...
Claro, no, es que todo viene, todo es una cosa que va muy liada, ¿no? O sea, no es fácil de dar una contestación.
El dato que apuntaba Manuel Coma, don Ignacio, del el ejército, que es un estado dentro del estado, y en concreto el ISI, los servicios de inteligencia... podrían ser incluso más autónomos y encima con componentes islamistas, podría contribuir a explicar que Bin Laden estuviera refugiado allí y, sin embargo, que luego se pudiera acudir a hacer una operación contra él.
Sin duda, Manuel ha evocado la idea de que acaso Obama hubiese podido llamar a Zardari para advertirle de la operación en algún momento. No, si hubiese dado ese aviso hubiese sido Panetta quien hubiese llamado al general Suya, que es el jefe del Inter-Service Intelligence, es decir, los servicios de inteligencia más poderosos del Estado pakistaní. Efectivamente, los desencuentros entre Estados Unidos y Pakistán a nivel de presidencia o de liderazgo político, y los desencuentros en el nivel puramente militar o puramente de servicio de inteligencia han sido constantes a partir del 11 de septiembre, pero sobre todo se han manifestado de una forma muy evidente y sobre todo muy reiterada en los últimos 2-3 años por diferencias de concepción de cómo había que llevar la guerra de Afganistán. Cada país tiene un interés completamente diferente en cómo zanjar, cómo resolver el conflicto de Afganistán, y eso se refleja, digamos, en sus aparatos más importantes, sean el servicio de inteligencia o los servicios de inteligencia o sean las Fuerzas Armadas. Pero efectivamente la islamización en Pakistán ha afectado gravemente primero a las Fuerzas Armadas y posteriormente a su servicio de inteligencia. Esta islamización, donde tiene un punto crítico, es durante la dictadura del general Zia-ul-Haq, que de una forma expresa pretende la islamización de la Fuerza Armada bajo la idea de que el único aglutinante que puede mantener unido a Pakistán, a un Pakistán muy diverso en lo cultural, en lo étnico e incluso en lo religioso, aunque sean mayoritariamente musulmanes la población, casi el 90% de la población.
Eso es importante.
No, suníes y chiíes.
Pero mayoritariamente suníes.
Sí, no, mayoritariamente suníes, simplemente que dentro de los suníes hay unos matices que, si después viene a cuento, los trataré de explicar. Entonces, primero se produce una islamización de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el ISIS es una emanación directa de las Fuerzas Armadas, que además se ve expuesta a una islamización halógena a Pakistán, es decir, la islamización de la versión wahhabí del Islam, la más radical, la que exporta, sigue exportando Arabia Saudí. Por lo tanto, por su conexión con los mujahidín afganos. Entonces, es claro que dentro de los servicios de inteligencia hay elementos, incluso puede haber incluso hasta grupos formales de gente que piensa que el Islam es la única forma de salvaguardar Pakistán como nación, que hoy en día realmente está en entredicho. También es verdad que en ese nexo que los servicios de inteligencia pakistaníes han sido desde la cruzada contra los soviéticos y después para estabilizar o establecer un régimen talibán en Pakistán, una parte importante de los operativos del ISIS, que han estado en contacto directo con los mujahidines y después con los talibanes, pues está claro que se han islamizado incluso más que la media de su fuerza de origen, que son las Fuerzas Armadas.
Entonces ahora, salpicaremos de vez en cuando con algún, no digo detalle de la operación, porque tampoco los tenemos, pero sí con la explicación de las cosas que hemos ido escuchando sobre si había alternativas posibles a la operación detención, etcétera. Pero me sigue interesando Pakistán, porque claro, ahora Pakistán ha reaccionado diciendo que sea la última vez que se viola su soberanía, que esto es una... Entonces, yo supongo que esto es una apuesta...
Diciéndolo el jefe de las Fuerzas Armadas.
Claro, pero yo no supongo que esto es una apuesta en escena, que también es difícil imaginar que antes de la operación de comando, por supuesto, y la infiltración previa que ha tenido que haber antes de esta operación, no haya avanzado algún tipo de acción diplomática, o ahí soy un ingenuo completo y absoluto.
Mira, en el discurso de final del año pasado de Obama, revisando la estrategia en Afganistán, puso un gran énfasis en la mejora de las relaciones con Pakistán.
Cierto.
a la vista está que eso es un cuento. Es decir, es un tira y afloja continuo. Nosotros nos damos casi tanta ayuda como Egipto, de 2.000 millones de dólares. Han conseguido una serie de cosas, ¿no? O sea, el ejército pakistaní está orientado hacia la India, está orientado hacia Cachemira. En algunos aspectos, sencillamente, les faltaba efectivos para llevarlos a la frontera con Afganistán. Han hecho mucho en ese sentido. Yo os puedo decir, hemos tenido centenares y centenares de bajas luchando contra los radicales. Por otro lado, el ISI apoya a lo que se llama la red Haqqani. Que son colaboradores de los talibán y tienen a los talibán pakistaníes dentro. Mira que es un juego
Fíjate,
muy
Manuel,
complicado.
Un alto oficial americano dice textualmente en unas declaraciones a periodistas pakistaníes, dice: está más que sabido que el ISI mantiene una relación a largo plazo con Haqqani, que está dando apoyo, financiación y entrenamiento a terroristas que asesinan soldados americanos y de nuestros aliados.
Sí, sí, eso es sabido, es indudable, y simplemente es un continuo tira y afloja, en que ninguna de las dos partes puede prescindir de la otra. La cuestión es si en este momento los americanos los han dejado con el trasero al aire y tienen una capacidad mayor para presionar. Pero verdaderamente su vía de presión es a través del mundo civil, que no tiene capacidad de meterle mano al ejército, ¿no? De manera que no soy muy optimista de que ese tipo de relaciones vayan a cambiar, pero desde luego en este momento hay una pequeña ventana de oportunidad.
Hablaremos luego un poquito de geoestrategia también y de países con bomba. A ver si eso desestabiliza la zona o no. Pero una pregunta, un poco de detalle de estrategia. ¿Había alternativa posible? Ya hemos oído a algunos líderes políticos, a algunos periodistas, hombre, hubiera sido mejor con un juicio detenerle, y algunas declaraciones que aparecen por ahí dice, en caso de que estuviera completamente desnudo, se le puede detener. En el momento que lleva algo encima, podría incluso estallar. Una operación de ese tipo con los SEAL, que ya más o menos tenemos algunos detalles de cómo actúa, ¿era esa o ninguna? La detención era prácticamente imposible ahí, ¿no?
No. Ha habido la opción, que la sacaron, una opción preparada en el verano del año 2007, que tuvieron un soplo de que iba a haber una concentración importante en Tora Bora de comandantes de talibán, de agentes de Al-Qaeda, y que a lo mejor podía asistir Bin Laden. Y hubo un momento en que 6 B-2, que son unos bombarderos stealth,
silenciosos,
súper carísimos. Uno solo es más que el presupuesto de defensa de algunas naciones. Salieron de la isla de Diego García y antes de entrar en el espacio aéreo pakistaní lo hicieron retroceder. En los planos era un bombardeo masivo. Entonces, eso era perfectamente posible. Ahora, querían saber que lo habían cogido, porque no estaban absolutamente seguros que estuvieran ahí. Mira que eso fue lo decisivo. No sé qué opinaréis.
¿Había alguna otra alternativa?
Bueno, en el tipo este de operaciones especiales, todo lo complicado no sale. Tiene que buscarse
la sencillez.
La sencillez, porque si no, la cosa no sale. El hecho de haber eliminado a Bin Laden tiene dos vertientes, una vertiente material, que es la acción, y otra es una vertiente de tipo psicológico. O sea, que todo lo que rodea la operación, eso ya no forma parte de los SEAL, forma parte de lo que es el contexto de la operación, ¿no? Porque tiene un impacto, que es el impacto de las narrativas.
Sí, sí, indudable.
Que el que introdujo eso, por eso el personaje es importante, por eso hablé de las dos décadas, es Bin Laden. Sí. Es Bin Laden. O sea, Bin Laden es el hombre que ha aprovechado la globalización para hacer la guerra, mientras los globalizados se creían que no había guerra. Entonces, hablan de jueces, de que lo traigan, de que tal. Bien, es otra manera de hacer la guerra, es una cuestión de percepción, ¿no? Entonces, hablar nosotros ahora mismo aquí, ¿no?, de que si eran dos helicópteros, si eran tres, claro, yo el otro día le vi 70 no caben en un Black Hawk. O sea, yo supongo que habrán salido de un sitio, o sea, habrán ido al Índico, o se habrán metido... No sé, ahí, pero de todas maneras esos detalles son irrelevantes para los efectos del tema, ¿no? Porque el análisis de los fastos de la muerte de Bin Laden pues tendrá una vigencia mediática, creo que hasta el fin de semana, ¿no?
Sí, o sea, bueno, digo, más que los detalles de la muerte, digo, solventar dos dudas que quedan. Una, los mecanismos de que se han denunciado de tortura en Guantánamo, y otra vez la vuelta a los tribunales militares, ya que si Obama prometió eliminarlos y cerrar Guantánamo y al final se dio cuenta que no podía. Y otro, si en una operación de este tipo no ha lugar la detención, porque es una acción, como dice el coronel Fojón, rápida, inmediata y además sencilla, lo más sencilla, pues lo menos sofisticada posible, que solo puede tener ese resultado.
Bien, yo pienso que siendo una operación muy meditada, muy bien elaborada, muy bien planificada, podía haber tenido otro desenlace. Uh-huh. Hay que pensar que la observación de la guarida de Bin Laden ha durado alrededor de 6 años. Según se filtran en las noticias.
¿De la actual?
Sí. Había una casa, claro, que vigilaba, que es habitual en ese tipo de operaciones. Y es por eso que es muy raro que el Estado pakistaní o algunos de los órganos del Estado pakistaní hubiese ignorado durante tanto tiempo. Podía haber ignorado o mirado para otro lado respecto
a... Perdón por la pregunta conspiranoica. Sin conocimiento del presidente de los Estados Unidos. ¿O con conocimiento del presidente de los Estados Unidos?
No. O sea, una casa de observación de un objetivo tan crítico como es ese es algo que tiene que tener conocimiento completo el presidente de los Estados Unidos. Simplemente no...
A lo mejor soy muy resultadista yo, pero imaginarme a Bush yéndose del poder y dejándose a Obama.
No, simplemente esa casa de observación se había establecido sin saber quiénes estaban habitando esa mansión. Bien. O sea, se establece el observatorio, por así llamarlo, y después vemos qué pájaros anidan en ese observatorio. Bien. Y a lo mejor no han tenido una certeza, manejable, uh-huh, hasta un dato o una fecha bastante reciente. Pero es muchísimo más difícil ocultar una casa de personal absolutamente ajeno a la zona, incluso si la casa estaba habitada por habitantes de la zona y camuflando y tal, que se hace así, ¿no? Pero eso es mucho más difícil de ocultar que una casa del tipo de las que hay en el área y que posiblemente los habitantes que daban la cara hacia el exterior, hacia sus conciudadanos, pues eran conciudadanos de esa ciudad, ¿no? Y simplemente tenían debajo, eran la tapadera de un huésped muchísimo más ilustre como Bin Laden. Pero dicho esto, es decir, que la operación sabían quién vivía, cómo estaba defendida, cómo estaba organizada todo eso, con las incertidumbres que tiene esa, que en un momento determinado cambia, se ha marchado, claro, aunque sea, yo que sea, a rezar a una peregrinación, y no está el pájaro en el nido. Pero sabiendo eso, esa operación podía haberse ahorrado la liquidación física de Bin Laden. Simplemente esa liquidación física tiene una razón política muy, muy evidente. Es decir, hacemos desaparecer al quien nos masacró a nuestros ciudadanos y además tratamos de evitar que ese ídolo y mártir se consolide y pueda ser un foco de mantenimiento de todo
y el haya fenómeno una localización física que se convierta en
yo no entro en la cuestión ni jurídica ni moral respecto a la validez, pero que la operación en sí, con unos objetivos perfectamente localizados, con unas defensas que debían ser débiles por lo que sabemos hasta ahora, totalmente controladas, El capturarlo me parece que hubiese sido...
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
Debates en libertad con Javier Somano.
Bueno, nos quedan muchísimas cosas que aclarar y muchísimas por abordar, que todavía, de las que todavía no hemos hablado. Pero vamos a escuchar cómo anunciaba el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el resultado de la operación.
En el día de hoy, y bajo mi dirección, los Estados Unidos han lanzado un ataque selectivo contra un complejo de edificios en Abbottabad, Pakistán. Un pequeño grupo de americanos ha llevado a cabo la operación dando muestras de un valor y una capacidad extraordinarios. Ningún americano ha resultado herido. Tomaron las máximas precauciones para evitar bajas civiles. Después de un intercambio de disparos, mataron a Osama Bin Laden y se hicieron cargo de su cuerpo.
Indudablemente, muy poco después, todas las escenas de júbilo en Estados Unidos llegaban enseguida. Ahora con Internet cada vez más. Y ya hasta nueva simbología, camisetas. Habrán visto ustedes la Estatua de la Libertad con la antorcha convertida en la cabeza de Bin Laden, etcétera. Bueno, eso es lo que ocurre desde que existe Internet y todo muy rápido. Y luego algunas otras reacciones políticas. Pero en Libertad Digital comentábamos, viendo la prensa americana, muy rápidamente que salía Guantánamo y que la pista para localizar a Bin Laden había salido de Guantánamo. Luego ya se empezó a hablar de que sí, las torturas, etcétera, etcétera, y se montó otra bola informativa y de opinión, pero me gustaría aclarar este punto de Guantánamo para que quede algo claro, porque Obama sí tuvo una sí lanzó una promesa electoral de cerrar Guantánamo, de los tribunales militares, de los prisioneros de guerra, qué estatus estaba, qué limbo jurídico había ahí, y al final no lo hizo. Y de hecho, después lo reconoció, y después de la operación Jerónimo reconoció que sí, que el testimonio que había llevado hasta Bin Laden era de un prisionero de Guantánamo.
Lo que hemos sabido, es decir, lo que la prensa americana ha ido sabiendo, y todos los días se sabe un poco más, porque Estados Unidos, el sistema americano es un auténtico coladero de filtraciones, y es muy difícil que hagan algo que sea un puro engaño para la prensa, porque lo terminarán descubriendo y la prensa se vengará. Entonces, lo que se ha ido filtrando día a día, porque cada día hay más información, es que efectivamente hay en los primeros tiempos de Guantánamo, en el año 82, en el año 2002 o 2003, un prisionero que habla de un correo.
Da el nombre de un.
Da el nombre de guerra.
Exacto.
De un correo.
El alias de un correo.
Que dice que es una persona muy próxima a Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro del 11 de septiembre, y a el número 3 de Al-Qaeda en ese momento, que es Abu Farai el Libi. El Libi es el libio. Hay otros que son el Libi también, hay más libios. Entonces, a esta gente, que cuando los detienen, intentan sacarle el nombre de este hombre, ¿no? Concretamente, Khalid Sheikh Mohammed fue sometido a el waterboarding, pues no sé cuánto, 185 veces, una cosa así, ¿no? Es decir, que si eso es tortura o no, es otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que lo que le llamó mucho la atención es que protegían, los dos protegían a ese personaje y no le sacaron absolutamente nada. Entonces, tiempo después, varios años después, todavía en la época de Bush, por fin supieron quién era. Es un tipo que se llama Al-Kuwaiti, y que, vamos, Al-Kuwaiti una vez más es el mote, es decir, de Kuwait. Y empezaron a buscarlo y a seguirlo. Finalmente, en agosto pasado, vieron que entraba y salía de esa casa. Se descubrieron que vivía él, su familia, vivía su hermano y su familia, y vivía una tercera familia. Entonces fueron cuando empezaron a sospechar que, y que además este correo, este mensajero, era un hombre de la máxima confianza de Bin Laden. Entonces fue cuando montaron la operación de espionaje sistemático, es decir, le pusieron un satélite encima, alquilaron en las proximidades una casa, lo estuvieron observando y no llegaron a la certeza de si estaba Bin Laden o no. Veían a un personaje que salía a un patio cerrado a pasearse, que era un tipo alto, y entonces pues distintos analistas de inteligencia dijeron, hombre, yo atribuyo un 60%, que sea, yo atribuyo un 80%. Nadie le atribuyó el 100%, ¿no? Pero pensaron que efectivamente había que, desde entonces, empezaron a planificar la operación y finalmente, con un cierto grado de incertidumbre, pues Obama dijo, adelante. Uh-huh. Eso es lo que ha traslucido. Sí. Yo no tengo espías propios.
Bien. A mí me gustaría saber por qué Obama se lo piensa dos veces, lo de Guantánamo, claro.
Bueno, aquí
y lo de las comisiones militares.
Sí, hay un asunto que convenía ver, ¿no? Ya hace tiempo, y me estoy refiriendo al principio de los años 90, ya empiezan a haber analistas que ven algo raro en el ambiente mundial, que es lo que Ralph Peters definió como guerreros. El mundo nuestro es un mundo convencional, de convenciones. Es un mundo en que los actores estratégicos son estados, ¿no? ¿Qué es lo que hace Bin Laden? Bin Laden ve el mundo de otra manera. Se monta en la globalización.
Rompe los esquemas convencionales, claro.
Rompe los esquemas convencionales. Él articula, con mayor o menor fortuna, un actor internacional no estatal que puede ejercer poder a nivel no estatal, y entonces no hay parámetros legales para ver este hombre cómo es, porque está fuera de todo el derecho internacional. Este hombre piensa en la guerra que puede hacer en la época de la globalización. Uh-huh. En la época de la globalización, él sabe perfectamente que las capacidades militares de Estados Unidos no puede ir contra ellas. Él tiene que ser un hombre inteligente, los que tenía alrededor, dentro de la maldad que puede tener, en la cual pues él ve que el mundo occidental tiene muchas vulnerabilidades y que la vida moderna puede emplearse como un arma. Entonces, desde el puro concepto de guerra, actúa. En los años 90, los atentados de Tanzania, de Kenia, del USS Cole, uh-huh, en fin, todo esto pues se tratan más o menos como hechos aislados, como algo que no está dentro de un contexto, hasta que él decide atacar directamente a los Estados Unidos. Yo nunca hablo de atentado terrorista, porque el atentado terrorista a mí me lleva siempre a un pueblo de Vizcaya, uno jugando en las cartas que le pegan un tiro a la cabeza. Y no estamos ante eso.
Es una acción de guerra.
Estamos en una acción de guerra, porque el que está haciendo, lo está haciendo como una acción de guerra.
Entonces, pero fuera de las convenciones de una guerra.
Por supuesto, él está hablando, es que no es un actor estatal, él está fuera del sistema internacional. Es una realidad nueva, pero es una realidad que está ahí. Entonces él ataca a los Estados Unidos, lleva dos misiones tácticas por medio de kamikazes, elige de manera muy mediática para montar la narrativa iconos, símbolos,
iconos,
del poder de Occidente, el capitalismo, el militarismo, en fin, la capacidad militar, todo esto, y a partir de ahí pues viene toda una narrativa, ¿no? Una narrativa que él explota. Es muy curioso, ¿no?, ver a este hombre en ropas típicas acanas y no lleva un laptop computer, ¿no? Lleva un
AK-47. Un AK-47, además, que es exactamente...
Claro,
seguramente no utilice.
No utilice.
Utiliza otro tipo de armamento, aunque el AK-47...
Él monta toda una... Sí, una guerra. El único que le responde es Bush, le dice, hay otra guerra, yo te declaro la guerra. El resto del mundo occidental no se cree el problema, porque para él los parámetros mentales de la guerra son otra cosa. Pero después estamos hablando, desde el 11S hasta ahora, de 10 años. Y en 10 años han pasado muchísimas cosas. No podemos reducirlo a lo que puede significar la muerte de este señor, que es un acto
por supuesto
en sí mismo, ¿no? Entonces, hay que ver Al-Qaeda, que ha empezado a extenderse, que tiene franquicias en diferentes partes del mundo y demás, ¿no? Donde este hombre, cuando Estados Unidos entra en Afganistán, él se retira a las montañas y pasa a Pakistán. Estados Unidos quería que en esa época, pues el ejército pakistaní hiciera de yunque, que ellos iban. El ejército pakistaní, cada vez que actúa contra esto, tiene un problema en su nación, ¿no? Uh-huh. O sea, en un momento que hay operaciones militares, hay atentados en Karachi, hay atentados en Islamabad, uh-huh, o hay atentados en cualquier sitio de este tipo. Entonces, él ha ido cambiando de táctica, ¿Y dónde él se enfrenta a Estados Unidos? ¿Dónde se desangra Al-Qaeda? Porque claro, Al-Qaeda empieza a venir el libio, el kuwaití, que hablaba Manuel, ¿no?, antes. Él es en Irak, sobre todo en los años 6, 7 y 8, donde pierde miles de combatientes. Entonces, si nosotros, en cualquier país occidental, captura a un señor de estos, a un libio en Irak, o a un kuwaití en Afganistán, ¿ese señor qué es? ¿Es un soldado?
Claro, claro, exacto.
O sea, el nombre de Warrior, que se lo dio Rod Peters, claro, entonces te encuentras que ese es el limbo jurídico, o sea, una realidad internacional que no se corresponde con la época de la globalización.
Y que no se corresponde con ninguna convención, porque la prueba de que es guerra, y tú hacías la distinción de atentado terrorista o ataque en acto de guerra, es que quien lucha contra ellos son soldados americanos, no son las fuerzas del orden ni es la policía.
Sí, pero es que
son soldados.
Sí.
Pero claro, entonces el prisionero es prisionero de guerra.
Claro, eso desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, cuando Obama ha intentado juzgarlos en Nueva York y demás, con un jurado popular y tal, se le ha venido abajo el tema. Aparte de eso, de que eso sería también muy peligroso, porque llevaría a cabo otra vulnerabilidad terrible para los Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro, el gran problema que nosotros tenemos, y quizá lo tengamos en España, es que cuando hablamos de terrorismo hablamos como una cosa sustantiva en sí misma, ¿no? El terrorismo es un modo de acción. No existe el terrorismo, ni el terrorista. Es un modo de acción para conseguir un fin estratégico. El enemigo no es el terrorista, el enemigo es el actor al cual sirve el terrorista.
Nuevos términos para la guerra. Habrá que repasarse a Clausewitz, porque eso no lo contempla, claro, efectivamente. Pero la razón de Guantánamo entonces es esa, precisamente.
Claro, es esa. ¿Por qué? Porque ¿qué ley se le aplica a este señor? Claro, podía interpretarse en un sentido humanitario, pero claro, vuelvo a repetir, un marroquí con un musulmán procedente de Marruecos con nacionalidad española capturado en Afganistán, ese señor, ¿qué es? Además, no pertenece a ningún estado, no tiene nada de la convención, de las normas de la convención, ¿qué se le aplica?
¿Qué estado puede pedir entrega, etcétera? A eso me quería referir. Don Ignacio, su opinión sobre, en concreto sobre Guantánamo, y sobre que de ahí haya salido la, no digo la delación, pero sí la pista principal, y sobre el hecho de que Obama al final admitiera las comisiones.
Evidentemente es lo más probable. Es lo más probable que allí se haya iniciado, digamos, el seguimiento de los pasos de Bin Laden, pero realmente no hay todavía ninguna evidencia que lo pruebe. Simplemente estas operaciones son de muy largo alcance, de un ciclo muy largo, y como ha ocurrido, parece que está dentro de lo normal en el ciclo. Simplemente una pequeña puntualización.
Sí.
A Bin Laden ya Estados Unidos lo trató de liquidar en 1997. Montó una operación en Peshawar, cuando él había salido de Sudán, digamos, forzado por las circunstancias.
En Sudán le dan un toque a Sudán y entonces él se tiene que ir a Afganistán.
El régimen de Turabi, con harto dolor de su corazón, se vio obligado a decirle a su invitado que
aquí
se marche.
No puede ser.
Se va a Pakistán, a la frontera. Peshawar prácticamente era una ciudad franca para los talibanes. Después pasa bajo la protección de la Shura de Jalalabad, y finalmente el Mullah Omar, es decir, el líder en aquel momento ya del movimiento talibán, antes había sido el líder de los talibanes del sur, pues le concede digamos su asilo y lo acoge. La operación de Peshawar, a pesar de que Peshawar es una ciudad donde realmente en aquella época operar hubiese sido bastante fácil, porque era un mundo absolutamente fuera del mundo, donde no controlaba absolutamente para nada el Estado pakistaní, por razones que ignoro, por supuesto. No sale posiblemente porque no existía la certeza de que podían acotar los movimientos de Bin Laden, que en aquel momento era un hombre muy activo y se desplazaba de un sitio a otro simplemente para animar a sus fidai.
Bueno, sobre eso, sí. El intento que hicieron los americanos, el intento que hizo Clinton, fue no en Peshawar, sino en la zona, es decir, en zonas de montaña, donde tenían varios campamentos de instrucción de terroristas que venían de todo el mundo, auténticas escuelas de terrorismo, pues lanzó misiles crucero. Los misiles crucero no son propiamente misiles, no tienen una trayectoria balística, son en el fondo aviones sin motor, de manera que y vuelan bajo, de manera que tenía que informar a los pakistaníes de que iban a utilizar su espacio aéreo. En cuanto informó a los pakistaníes, Obama desapareció del campamento. Y por lo tanto los bombardearon.
Osama.
Es una fuente de confusión.
No, perdón, en la edición electrónica del diario El País, elpaís.com, el primer titular que da es capturado o abatido Obama. Obama.
No, yo casi.
Lo corrigieron enseguida, pero
para evitar Osama, la confusión, Obama. Casi preferiría traducirlo al español. Obama significa león, ¿eh? Y Bin Laden es hijo de Laden, o sea, Ladenez.
¿Eh? Ladenez.
León Ladenez.
No sé yo.
Ya digo, fueron a por él, destruyeron campamentos, auténticas escuelas de terrorismo, pero el pájaro había volado porque
me permite, Manuel. Básicamente los impactos de los misiles de crucero fueron sobre territorio afgano, sobre bases.
Sí.
En ese momento
no es lo que
estaban.
No,
sí, es que había entendido.
No, Pakistán. No, que como sobrevolaban espacio
sí.
aéreo pakistaní,
claro.
Les informaron.
Y bueno, y entonces, después de esto, y cuando se aclaren, y como bien dice Enrique Fojón, que además estas cosas luego, pues la resaca dura lo que dura, y luego nos olvidamos de todo, y además es verdad, los periodistas más, tenemos más culpa, pero los ciudadanos tendemos a seguir un asunto hasta un momento determinado, y luego a olvidarlo. Olvidarlo porque viene otro y esto al final son modas.
¿Quién se acuerda de Fukushima?
No, claro, exacto. Pero vamos, ¿y quién se acuerda de muchas otras cosas? De Guantánamo y de prisioneros de Guantánamo y de las famosas cárceles volantes. Y de que a este señor, ¿cómo es? El waterboarding se lo aplicaron sobre todo en Polonia, según comentan, etcétera. Bueno, que son detalles que... Pero... Se habla siempre de Al-Qaeda, se habla siempre de la base, ¿no? Y empezamos a conocer Al-Qaeda de verdad todos después del 11S, aunque ya se había hablado de ello antes. ¿Qué estructura tiene Al-Qaeda? Si es una estructura horizontal, si es vertical, si dentro de la horizontalidad o la verticalidad Bin Laden ya no es cabeza ni hay una sucesión como en otras organizaciones terroristas en las que enseguida se reestructura la cúpula, si Ayman al-Zawahiri de verdad es, por decirlo de alguna forma, mando en Al-Qaeda o simplemente el siguiente símbolo.
Hay una cosa que es importante, que es cada vez que se le aplica a estas organizaciones el adjetivo terrorista.
Claro.
Claro. Entonces es que ya perdemos un poco el foco de lo que es el tema, ¿no?
¿Cómo es el esquema entonces?
Son actores no internacionales, no estatales.
Pero su estructura multinacional.
¿Cómo? Su estructura yo creo que la, uh-huh. que la podrá explicar Ignacio sí. mucho mejor que el tema. Uh-huh. Esta gente... Los medios que emplea, aprovechando lo que es la globalización, es lo siguiente. No tienen el concepto militar básico de los tres niveles, el estratégico, el operacional, el táctico. Ellos, las acciones tácticas las convierten en efectos estratégicos sobre la marcha.
Sí.
Sobre todo con la cuestión mediática.
Claro.
Quiere decir que los demás medios no los desdeñan, sino simplemente tienen que tener... el ambiente adecuado para utilizarlos. Ellos utilizaron unidades, por decirlo de alguna manera,
sí.
en Irak contra los americanos.
Es de combate Hubo convencional combates, ahí.
Exactamente. O sea, yo no voy a emplear historias de estas,
sí, sí.
porque aparte de eso, también quiero explicar aquí que la manera de actuar de Al-Qaeda, ¿no? como paradigma de este tipo de actores, ha llevado a un debate... en el mundo occidental, de que nos hemos quedado sin instrumentos para afrontar el problema.
Claro.
O sea, para afrontar ese problema, el mundo occidental ha empleado antónimos. O sea, este señor es irregular, este señor es asimétrico, este señor es no convencional. O sea, el señor Bin Laden y demás ni es no convencional, ni es asimétrico, ni es irregular. Es quien es. Quien somos simétricos, quien somos regulares y convencionales somos nosotros. Entonces, esa reactividad quiere decirse que estamos en inferioridad de condiciones porque culturalmente no entendemos el problema. Entonces, mientras nosotros no tengamos nuestros propios neologismos para combatir a eso, siempre estaremos en...
Don Enrique, uno de los principales problemas que veo yo es, por ejemplo, mueren militares españoles en Afganistán por un atentado terrorista. Esos son los titulares del 80% de los periódicos. En Libertad Digital procuramos no hacerlo nunca así. No es un atentado terrorista. Aunque hayan pisado una ojiva que estaba con explosivo militar, eso no es una acción terrorista. Eso es una acción de guerra. Mire, pero como muchas veces el objetivo es evitar decir que nuestros militares están en una guerra, quizá de ahí vienen muchos problemas también.
Claro, porque es que esto, si lo comparamos, por ejemplo, si yo tengo aquí un misil TOW anticarro, yo fijo el visor en el carro, disparo el misil, sigo con el visor en el carro y el misil se va orientando hacia el carro. Si yo no tengo misil, ellos cogen una furgoneta cargada de explosivos, meten dos mujahidines y lo emplean como misil.
Exactamente.
O sea, ¿por qué yo le voy a llamar a eso atentado y cuando yo le pego a un carro con un misil no es un atentado? ¿No?
Exactamente.
O sea, pero esto tiene, desde el punto de vista psicológico de la percepción y sobre todo de la batalla de las narrativas, tiene una importancia enorme. Porque es que el sentido ese que da el... Está en la historia, ¿no? El hecho máximo social, la guerra, ¿no? Más grave que existe, ¿no? Porque es un hecho social. Si a la sociedad que está en una guerra se le quita esa percepción de que está en una guerra, todo lo que venga de ahí serán incomodidades sin ninguna justificación, ¿no?
Exacto. Aparte de que es, en cierto modo, una traición a la sociedad, el negarle que eso es una guerra y tratar de...
Pero bueno, pero
otro tipo de...
Pero eso tiene unas raíces culturales que son muy difíciles de superar, ¿no?
¿Cómo es esa estructura? Para hacernos una idea de liderazgos y de si eso puede suponer algo o no, de si viene uno después de Bin Laden o no viene uno después de Bin Laden, si ya solo era símbolo, si son departamentos... Se suele decir lo de que son estancos.
Al-Qaeda,
¿no?
Como grupo ha sido siempre un núcleo muy, muy reducido. Incluso cuando no estaba... sí, entre otras cosas hay que pensar que Al-Qaeda en Afganistán ha sido siempre un elemento exógeno. Eran árabes, que no tienen nada que ver con la cultura local. Nada, nada, nada. Entonces, ¿por qué se mantenía el núcleo basado en los árabes y no se integraban otros elementos, digamos, del ámbito local? Pues básicamente por razones de seguridad. Uh-huh. O sea, eran hombres de confianza, hombres que se conocían desde hace mucho tiempo, que habían estado en la yihad antisoviética anteriormente y que habían desarrollado un grado de confianza mutua muy alto. Cuando después del 11 de septiembre Al-Qaeda es forzada a salir de Afganistán, escapa de las cuevas de Tora Bora, después de bombardeos bastante nutridos, cosa que acaso los B-52 no hubiesen podido hacer ni siquiera posteriormente si hubiesen estado refugiados allí, tal. Este núcleo todavía es mucho más reducido. Con la expansión de los combates o de la talibanización tanto a Afganistán como a Pakistán, lo que se empieza a decantar es una estructura trinaria en la que hay el núcleo de Al-Qaeda, que sigue siendo prácticamente el mismo desde la primera yihad, después lo que se ha dado en denominar franquicias regionales o ideológicas, que son, algunas de las conocidas es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o Al-Qaeda en Irak, o Al-Qaeda en la península arábiga, ¿no? Y después otra galaxia de, digamos, de seguidores mucho más remota, mucho más desorganizada y que prácticamente solo tienen una conexión ideológica, incluso simbólica, con el núcleo principal, el núcleo básico de Al-Qaeda, que puede ser la gente que está en Somalia, que está ahora a lo mejor en la parte más inhóspita del Magreb, y que en nombre de una cruzada difusa contra el mundo occidental, pues aplica técnicas similares, pero mucho más rudimentarias que las de Al-Qaeda. Lo que estaba ocurriendo en los últimos dos años es que el núcleo de Al-Qaeda estaba prácticamente siendo marginado por la mucho mayor visibilidad, pujanza operativa y, digamos, mensaje ideológico de las franquicias. Por ejemplo, quizá hasta hace unos pocos meses el Al-Qaeda en la península arábiga era la fuerza principal, tanto en lo ideológico como en lo táctico, como en la capacidad de producir éxitos que le daba una visibilidad mucho más alta y que eso motivaba a que ganase prestigio dentro de ese mundo yihadista. Hay que pensar que el último vídeo difundido de Bin Laden data del 2007, hace 4 años. Es decir, en un mundo como el de hoy, globalizado, incluso en ámbitos tan, a lo mejor, tan poco accesibles a lo mediático, excepto a través de la informática, que el líder principal haya estado callado durante 4 años y no se haya pronunciado ni en lo ideológico ni en lo militar, es un símbolo de, digamos, de decadencia manifiesta.
Bueno, pues eso es una gran noticia.
Bueno, hombre, es decir, efectivamente no ha habido ningún vídeo, sí ha habido audios.
Audios,
sí, ha habido de 4 o 6 anuales. Que la CIA los ha dado por buenos. Y sin embargo, hay expertos en el tema que dicen que un audio es falsificable.
Hombre.
Hasta un extremo que no es, que no es reconocible, ¿no?
Absolutamente imposible de reconocer.
De ahí las dudas. Es decir, yo conozco muchos analistas que pensaban que probablemente estaba muerto. A mí también, yo le atribuía un 90% de posibilidad de que estuviera muerto. Es decir, si no lo sacan para nada, no lo sirven para nada, y las pruebas que dan no son en absoluto irrefutables, pues lo más probable es que esté muerto, ¿no? En cuanto a la estructura del Al-Qaeda, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, Al-Qaeda es inmensamente secretista, inmensamente enigmática. Sabemos muy poco. La manera de analizar los analistas de Al-Qaeda son los comunicados públicos, que son siempre importantes. Es decir, siempre hay que analizar los públicos, aunque sean inmensamente propagandísticos, inmensamente rituales, aburridos, repetitivos, pero sea lo que sea, lo diga Franco, lo diga Stalin o lo diga...
¿Hay antecedentes de infiltración en Al-Qaeda? ¿O es muy complicado?
Debe ser extraordinariamente complicada.
Yo corroboro lo que dice Manuel, es infernalmente complicado.
Sobre todo,
precisamente por un núcleo
claro,
muy cerrado, donde claro, se conocen todos unos a otros desde hace mucho tiempo, donde cualquiera que no venga avalado por alguno de esos miembros de ese núcleo tan hermético
sí.
tiene... escasísimas de
lo digo porque corrobora
acceder a
lo que nos ha explicado Enrique.
Ahora, lo que sí ha sucedido es que a lo largo de estos 10 años, y en realidad ya hace varios, la inteligencia americana había conseguido aproximadamente eliminar, detener o liquidar físicamente a 2/3 de la cúpula de Al-Qaeda. O sea, de manera que habían quedado muy reducidos y habían sido sustituidos por efectivamente gente muy íntima de mucha confianza. Ahora, digo, teniendo en cuenta que lo que se sabe es poco, que el mismo hecho de que les haya costado tantísimo seguir con una enorme cantidad de medios, fíjate que León Panetta ha llegado a reunirse con parlamentarios americanos para pedirle que les diese dinero para la operación.
León Panetta, jefe de la CIA.
Por lo sumamente costoso que es tener un satélite al mínimo de altura posible, fijo, ¿no? En un sistema de inteligencia de 16 organizaciones, que tiene un presupuesto de 80.000 millones de dólares. Resulta un poco chocante,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, son las cuestiones burocráticas. Esto está para esto, no tengo dinero para esto otro, ¿no? Y la de años que les ha llevado llegar hasta la casa y finalmente sin estar completamente seguro. De manera que los analistas que no cuentan con esos medios de información, pues les digo, es decir, pues estudian lo que pasa, lo que sucede, toda la información de personas que hay, pero nunca tienes una gran seguridad. Y en todo caso ha habido siempre dos escuelas, entre las cuales puede haber todas posiciones intermedias, que eran los que seguían creyendo que el núcleo central seguía teniendo una posición de mando, de liderazgo, y los que creían que ya no era más que la franquicia. Es decir, yo te doy el nombre, es decir, yo te acepto en mi organización, que por cierto, la manera de entrar en la organización es un juramento de lealtad personal a Bin Laden.
La Bayat.
El
juramento de lealtad.
Bin Laden, un megalómano, es decir, que luego eso fuera efectivo o no, ya está por ver, ¿no? Pero la cuestión de hasta qué punto planean, los demás ejecutan sus planes, proporcionan medios, dan dinero, proporcionan especialistas en explosivos, etcétera, o prácticamente nada de eso, solo dan el nombre. Entonces tú haces un etiquetado y yo digo que ha sido Al-Qaeda. Y tú también dices que ha sido Al-Qaeda. Pero a veces es que ni nos hemos enterado. Bueno, sobre eso la operación ha tenido una cierta incidencia. Y es que, como se sabe, como se ha dicho, han recuperado documentos informáticos y en papel, ¿no? Entonces, lo están traduciendo, y lo primero que ha salido a la luz es que, efectivamente, hay más contactos de los que se imaginaban. De entrada, lo han cazado, no tenía teléfono, no tenía internet, tenían ordenadores, pero no conectados, internet.
No, tenían ordenadores, tenían discos duros, o sea, tenían información almacenada.
Claro, como almacén, como máquina de escribir, ¿no? Entonces, eso ha demostrado que tenía más contactos de los que se habían imaginado. Y han encontrado, fundamentalmente, ideas de Bin Laden para realizar atentados. Por ejemplo, contra trenes en Estados Unidos.
Sí, esa es la
El
terror también es avisar de que vas a matar, aunque luego no puedas matar.
Falta de preparación de un atentado que hubiese podido ser muy simbólico, porque pretendía celebrar los 10 años del 11 de septiembre, indicas el grado de decadencia de que ha hablado del núcleo central. Una de las cosas que ha caracterizado a Bin Laden como líder es su enorme meticulosidad en la preparación de los atentados que Al-Qaeda ha reivindicado directamente.
Vamos a hacer una pausa, que yo también quiero enterarme después de dónde sale el dinero. Ya sabemos que no es una organización, y eso, Enrique, le agradezco esa discusión sobre lo que es convencional y lo que no es convencional, porque es lo primero que nos despista. Y como no se rige por ninguna convención, tampoco sabemos qué cúpula tiene, y sospechamos que el dinero puede venir de muchas formas distintas, y eso también saben que es importante, atacar el dinero que sirve para matar. De momento, con Bin Laden acabado, me acabo de enterar de que ya le tendrán que hacer el juramento a otro para pertenecer a Al-Qaeda. Algo hemos ganado. Volvemos un instante.
Debates en libertad con Javier Somano.
Y a estas horas, ya también con Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fernando?
Muy buenas noches, Javier.
Difícil olvidar imágenes para hacer ese resumen que nos has hecho al principio de las Torres Gemelas, que no sé si habrá una imagen más repetida en el mundo.
Yo creo que no, además.
La del asesinato de Kennedy.
Pero no había tantos medios
hasta
entonces.
Ahora.
No, pero qué decir, son, no sé cuántos segundos, pero sí. Creo que todavía sigue viendo el récord, no lo sé seguro en este momento, ¿no?
Sí, pero claro, esas las vimos todas pensando al principio que era una avioneta, que era un no sé qué, hasta que, quiero decir, que es que ni siquiera en directo sabíamos aún lo que era, ¿no? El impacto Yo creo que ni 10, ni 11 años, ni 12, ni nada después. Enseguida te voy a dar paso porque nos tocará analizar algo de nuestra política.
Material y reacciones políticas aquí en España.
Eso es. Pero andábamos con las convenciones y con lo que no son convenciones y despistan mucho más y estamos en una guerra en la que no sabemos en realidad quién es el enemigo, pero... ¿Qué presupuesto tiene Al-Qaeda? Y aquí caigo yo en la convención, porque a lo mejor no es un presupuesto y es otra cosa. ¿Y de qué países procede? ¿Quién se atreve primero?
Bueno, en primer lugar, eso es uno de esos datos que bien. Nadie tiene. En segundo lugar, están muy reducidos, por tanto tiene un presupuesto pequeño. En diversos momentos, en años anteriores, hemos visto, por ejemplo, el caso de Irak. Es importante, ¿no? Porque Abu Musa Zarqawi ha sido un competidor de Bin Laden. Ha estado en la organización, ha estado fuera, han sido rivales, ha querido desplazarlo. Finalmente ha entrado por el aro porque lo necesitaba, ¿no? Pero ¿quién necesitaba más a quién? Es una cosa que no estaba clara. Es decir, pedía ayuda, mándame dinero, pero también Al-Qaeda le pide ayuda a sus franquiciados, ¿no? Le pide ayuda a sus filiales.
¿Pero cómo es el flujo? ¿Cómo, del dinero?
Y, por ejemplo, pues unas fuentes han sido millonarios saudíes. En fin, sacan el dinero donde pueden, pero deben funcionar ahora con un presupuesto bastante pequeñito.
¿Hay porcentajes de PIBs o no?
Me temo que defraudan Hacienda.
No, pregunto si hay porcentajes de algún PIB de algún país.
Yo a esto debería añadir que las finanzas de Al-Qaeda se fundamentaron en el tesoro de guerra que había amasado a Bin Laden en la primera guerra afgana, es decir, en la yihad contra los soviéticos. Ahí la compañía de la familia Bin Laden ganó dinero simplemente creando infraestructuras para los yihadistas. Y además, precisamente como una compañía saudí que estaba actuando en favor de intereses saudíes, digamos, las ganancias que obtuvo la compañía de la que Bin Laden era el representante en Afganistán fueron muy, muy sustanciosas.
No quiero parecerme ahora a Michael Moore, pero también en esa época de Guerra Fría, supongo que algo le llegaría también de Estados Unidos.
Pues, hombre, efectivamente, parte de las obras que hizo Bin Laden en Afganistán, por ejemplo, en Khost, construyó unos enormes túneles reforzados para resistir los bombardeos soviéticos, para almacenar toda la ayuda armamentística y de todo tipo de pertrecho norteamericana. Es decir, posiblemente eso no lo pagó Arabia Saudí, sino lo pagó Estados Unidos. Estados Unidos, de alguna forma, no debemos olvidar, ha sido el que amamantó al monstruo. Estados Unidos y Arabia Saudí. O sea, eso está claro que acaso hoy no es muy políticamente correcto.
Por los intereses de entonces,
pero era la última escena de la Guerra Fría,
claro.
Y eso fue así. Entonces allí Bin Laden consiguió un gran tesoro de guerra. Gran tesoro de guerra que le permitió después ser asilado por el Sheikh Turabi en Sudán y posteriormente ser asilado por el Mulá Omar en Afganistán. A la postre, no obstante, los fieles de Bin Laden eran unos ascetas. Es decir, los gastos en que se comprometían en la preparación de sus acciones terroristas estaban reducidas siempre a unos niveles verdaderamente casi
es importante,
irrisorios.
Y en armamento, pero, en otros gastos necesarios como adiestramiento para conducir aviones comerciales.
Está claro que ahí había una aportación, siempre ha habido una aportación saudí.
Bien.
Los saudíes, tengo que recordar, para muchos musulmanes son un régimen ilegítimo, ilegítimo porque usurpan la custodia de los santos lugares que debía corresponder a la monarquía hashemí. Entonces tienen una necesidad de legitimarse de forma práctica ayudando, digamos, a la causa de la difusión del Islam. ¿Pero de qué Islam? de subversión del Islam, que es el Islam más radical de los que existen en las cuatro escuelas jurídicas suníes. Uh-huh. ¿No? Entonces, esa difusión del Islam wahhabí ha tenido que ser lubricado por una aportación continua de dinero para todo tipo de obras pías, de las fundaciones de las mezquitas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero vamos, que cuentas, eso que cuentas en Suiza también hay.
Sí, seguro. Cuentas bien administradas posiblemente sea otro de los éxitos de Al-Qaeda, hasta que mantuvo un protagonismo. Y después está claro que en el Islam el zakat, la limosna, uh-huh, con fines piadosas, es un mandato coránico. Entonces, el fiel de a pie en Pakistán, en Indonesia, en Afganistán o en Tayikistán, no tiene ningún empacho en aportar su óbolo a una mezquita que él ignora que está afiliada con alguna de las sucursales del movimiento.
Bueno.
Es decir, los canales están marcados, simplemente no están estudiados. Una de las posibilidades del material informático que han capturado los norteamericanos en la operación Jerónimo es tratar de desentrañar esos canales, porque casi seguro, si alguien controlaba el dinero, tenía que ser Bin Laden. Normalmente el núcleo de una las finanzas de una organización de tipo terrorista o insurgente se controlan al máximo nivel. No dejan en algún amiguete de la periferia eso. Eso es la fuerza de un líder. Uh-huh. Una de las fuerzas de un líder. Uh-huh. Entonces, eso es muy probable que en un análisis...
Claro, lo probable es que la fuerza suya hubiera disminuido mucho.
Sí, sí,
una
sí,
de las cosas que han salido estos días, vemos estos días, hoy, en el New York Times de hoy, es que el enfrentamiento... que había desde hace varios años un enfrentamiento bastante abierto entre Salman al-Zawahiri y Obama.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Claro. Y por lo tanto, es decir, efectivamente, es decir, para mantener el control hay que tener las cuerdas de la bolsa, como se dice en inglés, ¿no? Lo que no está tan claro es que tuviese tanto control, ¿no? Eso es lo que está... fin, se podrá aclarar a lo mejor algo,
antes,
¿no?
Pero
dudo que mucho.
Antes de entrar en a escuchar algunos de los testimonios, dos cosas que de verdad me interesan. ¿Esto puede afectar a lo que se está llamando las revueltas en el mundo árabe de alguna manera? En realidad son tres preguntas. Otra, ¿podemos esperar algún cambio el resto del mundo, que parece que por un lado dicen que ahora va a haber un recrudecimiento de las acciones terroristas, por otro que no, que al revés, que se ha debilitado? Y por último, ¿va a decir Obama, misión cumplida en Afganistán, nos vamos? Bueno, Enrique, elige alguna de las tres. Es que esto daría para muchos programas.
Yo creo que habría que delimitar muy bien el ámbito, ¿no? O sea, lo que sirve Al-Qaeda, el objetivo estratégico es el yihadismo. Entonces el yihadismo, pues entiendo que es poliforme, ¿no? O sea, claro. Tiene muchas, allí donde esté. Hay actores que no son como Al-Qaeda, de ese carácter global, son actores locales, son intraestatales, estoy hablando de Hezbollah, estoy hablando de Hamas, ¿no? Uh-huh. Y tienen todos pues esa cultura islámica de que ha hablado Ignacio y que puede decir, ¿no? El gran problema que, a mi manera de ver, nos encontramos con la revuelta en el mundo árabe, no la primavera árabe, que entiendo que vamos por un invierno bastante frío ya, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un tema que habría que analizarlo de un punto de vista muy muy geoestratégico, ¿no? Hay una enorme bolsa de juventud. No hay ningún país, creo que no hay ningún país en el mundo árabe que tenga un menos de 42% de población que sea menor de 25 años. Hay alguno que llega al 50%.
No, claro.
Son países que no tienen...
tasa de natalidad alta.
Muy alta, altísima, sí, sí. Son unas burbujas de estas enormes.
Bin Laden tenía ¿cuántos hijos? 50 y tantos.
57
hijos.
Sí, sí, pero el problema es que al mejorar un poco la sanidad, pues ya no, la mortalidad infantil
sí,
se
sí,
ha reducido
se reduce,
mucho.
Pues, la pirámide se cambia, sí.
Claro, ese tema, las pirámides de población son prácticamente planas. Uh-huh. Las instituciones de estos países, pues no están concebidas para poder hacer frente a las necesidades de este fin de estos países, y veremos esos movimientos cómo ocurren, a ver alrededor de qué se amalgaman, ¿no? Qué idea fuerza es la que lo puede tener. Yo pienso que toda esta cuestión democrática pues es un brindis al sol, ¿no?
Lo digo porque de repente nos hemos olvidado de Gaddafi.
Ya.
Y Gaddafi
sí. No, de Gaddafi se han olvidado los primeros planos.
Por eso.
No, pero los que siguen la situación no se olvidan del Gaddafi. Entonces, que pueden existir acciones para con finalidad de terror y demás, pues sí. O sea, esto es una cuestión, la venganza, todo lo demás, ¿no? Después, la tercera parte de la pregunta de Afganistán, ese es un tema que requiere de por sí ya un análisis.
Desde luego.
Bien, entonces, estamos hablando otra vez de la década prodigiosa, o sea, la primera década del siglo XX. Afganistán es de un teatro secundario, mientras ha estado la guerra de Irak. Pero claro, no ha sido un teatro secundario en una maniobra operacional de que ahora llevo el esfuerzo por aquí y por allí, ¿no? Ha sido un teatro secundario durante muchos años. Entonces, la situación en Afganistán se ha podrido.
Es que ahora las guerras no se ganan tampoco.
Un momento. Es que también es complicado el tema. Entonces, cuando el presidente Obama utiliza en su campaña y gradúa las guerras, y una le dice que es una guerra buena y otra es una guerra mala, ¿no? Entonces, hay un libro que está a la venta, que es el Obama's War, el Cold War, que es dramático cuando se lee, ¿no? O sea, él se da cuenta, ya de presidente, cuál es el problema de Pakistán, cómo está Afganistán y demás. Entonces, en la época esta de que se ha llamado de la alegría, que es la última década del siglo XX, Gideon Rachman le llama de la alegría, pero es una época excepcional, ¿no? Ahí, al no tener un antagonista, la cultura occidental, pues todo el monte era orégano. Entonces, se llevaron a cabo pues una serie de conceptos, como el state building, el comprehensive approach y toda esta una cosa, o sea, organizaciones no gubernamentales, todos juntos y demás, que, claro, cuando se dice, no, el problema de Afganistán estratégico es hacer un Estado nuevo a la manera tal. Claro, el que va a hacer el Estado nuevo se cansa antes de que el afgano empieza a darse cuenta de que le quieren hacer un Estado nuevo. Entonces, claro, para obtener una victoria hay que tener una finalidad estratégica,
claro,
que sea asequible. Si no, cuando se dé cuenta que no hay finalidad estratégica, pues nos vamos, a ver cómo nos vamos, ¿no? Y esto de que nos vamos es uno de los motivos por el cual Pakistán está tan bien como está. Porque no es lo mismo que se queden los americanos allí,
que necesitan a Pakistán para estar en Afganistán,
¿no? Que necesitan a Pakistán. Y Pakistán también, con el americano allí, tiene también su equilibrio. O sea, un equilibrio muy enrevesado, pero tiene su equilibrio. Porque claro, el equilibrio de la zona está entre India y China. O sea, el equilibrio estratégico de la zona está entre India y China.
Sí, por supuesto.
O sea, si el centro de gravedad estratégico mundial se ha ido al Pacific Rim, aquel es esencial, ¿no? Entonces, India, para ser un buen balancer de China, necesita tiempo. Y la necesidad de tiempo, pues, debe de proporcionarse los Estados Unidos con cierta permanencia en Afganistán, ¿no? Pero lo que debe de hacerse es más barata la permanencia militar de Estados Unidos en Afganistán, porque los Estados Unidos no tienen dinero.
Y menos ahora. Aparte,
lo que significa, en términos estratégicos, de pérdida de libertad de acción para Estados Unidos, estar implicados en Centro Asia.
Don Manuel y don Ignacio, la triple pregunta, que Luis Fernando ya me está haciendo señas,
Primavera Árabe. No lo hemos mencionado, aunque es una cosa que se comenta muchísimo ya desde hace, no a raíz de la operación, es que la Primavera Árabe ha supuesto para Al-Qaeda y el yihadismo un golpe realmente mucho más fuerte, pienso yo, que la liquidación de Bin Laden. Se ha subrayado continuamente.
Un golpe. Que, y uno, bueno, es que como nos liemos aquí. Pero bueno, también una posible oportunidad.
Vamos a ver, efectivamente, las dos cosas. Es decir, un golpe. La concepción estratégica de Bin Laden es que hay que restablecer el califato primero en las tierras que han sido de Alá. El resto del mundo ya lo conquistaremos luego. Y esas tierras de Alá están en manos de apóstatas, ¿no? Son todos unos malditos apóstatas, tanto los presidentes de hereditarios y perpetuos de las repúblicas como las monarquías hereditarias.
Exacto.
Son todos unos auténticos traidores al Islam. De manera que hay que eliminarlos. Pero hay que dar un rodeo, porque esa gente está apoyada por Occidente y por Estados Unidos, que además es un factor de corrupción en el mundo árabe islámico, y hay que limpiarlo. Entonces, el ataque a Estados Unidos y Occidente es un rodeo estratégico, ¿no? Pero el objetivo era derribarlos. Entonces, se lanza el mundo árabe a la calle y empieza a derribar a gente de ese tipo o a oponerse directamente y sin apelar en absoluto a los ideales yihadistas,
o por lo menos
igual los deja absolutamente marginados. Otra cosa es lo segundo que decías, a río revuelto, los pescadores hábiles pues pueden sacar algunas tajadas. Sobre todo, algo que aludió antes Enrique, es que en el mundo actual más democracia, es decir, voto auténtico, elecciones auténticas, en el mundo árabe islámico, que se ha reislamizado, ha intensificado su islamización en los últimos 20 años, significa más Islam. Entonces, claro, en un contexto de más Islam, no necesariamente tiene por qué ser islamistas radicales, salafistas, wahabistas, takfiristas, pero pueden tener las cosas más fáciles. Hombre. Y está dando muchas vueltas. En el mundo de Medio Oriente, va a ser el Gran Medio Oriente, va a ser muy distinto de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Mira que pueden encontrar posibilidades, pero de momento se encuentran con que han quedado marginados.
La última parte era Afganistán.
Afganistán. Yo creo que Afganistán es su propia historia. Por supuesto, Al-Qaeda ha tenido influencia sobre los talibán, ha traído la táctica de los explosivos improvisados de Irak, etcétera, pero el talibán tiene su autonomía, tiene sus objetivos, y lo importante es impedir que el talibán llegue al poder en Afganistán. Y eso, mientras no se consiga, las circunstancias estratégicas sustancialmente no han cambiado.
No, claro.
Y no creo que la muerte de Bin Laden afecte mucho a esa dinámica.
Ojo, que yo no estoy diciendo que lo haya anunciado Obama, sino que si es posible que dijera, oye...
Obama tiene un compromiso. En julio tiene que llevarse por lo menos a 1,000 hombres de Afganistán.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Pero claro, si son 1,000 o si es... 3 brigadas, pues eso...
Don Ignacio, le voy a pedir...
Bien, yo corroboro de nuevo lo que ha dicho Manuel respecto a las revueltas en el mundo árabe. Las revueltas en el mundo árabe han sido un revés para el mundo yihadista. O sea, las revueltas no han sido producidas por ningún fermento islámico, sino ha sido producido por una serie de factores.
Por un fermento indefinido que hace sospechar.
En principio no han sido producidos por un fermento islámico. Otra cosa es, como ha dicho Manuel, que en el río revuelto las turbulencias para estabilizar los países con un modelo, digamos, más democrático, las fuerzas que están mejor organizadas
son esas.
Es en gran medida, en bastantes de los países, las fuerzas islamistas. Ojo, un islamismo que no tiene de momento nada que ver con el islamismo que desde mi punto de vista ha sido el responsable de esa idea de la yihad contra Occidente. O sea, el Islam magrebí es el islam más moderado, el maliki, el islam egipcio es el islam chafaí. Los dos son, digamos, la rama más hanafí, perdón, más moderadas del islam de las que conocemos, ¿no? Los hermanos musulmanes que pueden haber tenido que pueden tener gran predicamento en Egipto, tienen tres o cuatro ramas, pero, sí, pero excepto una, las demás
tienen claro para lo que están.
No son radicales. Que posiblemente esa democratización o esa, digamos, compartición del poder se produzca sobre una matriz islámica, eso es evidente. Respecto, la segunda pregunta era respecto a si habrá más o menos terrorismo a partir de este momento, y no solo en Afganistán, sino
en cualquier otra parte. Mundo.
Efectivamente, por esa descripción de cómo funciona Al-Qaeda, lo normal es que alguna de las franquicias se refuerce y se vea obligada para mantener algún tipo de hegemonía con respecto a las demás, se ve obligada a utilizar el terrorismo de forma más...
A volver a poner el esquema de la reacción.
Claro, ¿no? Eso está por ver, y está por ver si tienen la capacidad. En algunos países han demostrado esa capacidad y en otros están inéditos. Y la tercera pregunta respecto a si esto es el adiós norteamericano a Afganistán o no, pues en principio yo creo que es una baza que Obama va a jugar muy, muy claramente para justificar algo que ya había decidido, que era salir de Afganistán lo antes posible.
Pero le va a consolidar.
¿Cómo, claro, ¿cómo va a salir a la vietnamita? Es decir, dejando aquello absolutamente de punta. No. Pues yo lo ignoro y creo que el propio Obama y sus asesores también lo ignoran, que va a ser definido, como tantas cosas en Afganistán, por la marcha de los acontecimientos. Es decir, si se empieza a hablar,
claro,
con los talibanes, se crea esa oficina en Turquía, que normalmente estaría en Estambul, para tener una base física donde poder, digamos, dialogar sin tener que andar jugando al escondite por Afganistán o algún país vecino y tal, y se llegan a unos acuerdos, aceptables para las dos partes, es posible que la salida de los norteamericanos de Afganistán se acelere.
Luis Fernando, me callo, todo tuyo. Yo creo que Obama ha ganado popularidad, se ha ganado entero. No sé, los nuestros, ¿cómo andan de declaraciones?
Si quieres, lo que pasa es que lo que estáis comentando de Afganistán, ¿sí? Yo creo que viene muy al caso de uno de los fragmentos.
El fragmento uno de los fragmentos del Cairo, ¿verdad?
Del Cairo, sí. Yo creo que aquí podemos, no sé si alguna clave, pero sí que cita precisamente la misión en Afganistán, también en Pakistán, y se refiere a ella en estos términos, el señor Barack Obama en junio de 2009 en El Cairo. No buscamos tener ninguna base militar allí. Es sumamente doloroso para Estados Unidos ver cómo nuestros jóvenes mueren. Es costoso y políticamente difícil continuar con este conflicto. Nosotros estaríamos encantados de traer de vuelta a casa hasta el último de los soldados si tuviéramos la certeza de que no existieran extremistas violentos a Pakistán y Afganistán dispuestos a matar tantos americanos como pudieran.
Si no estuviésemos seguros de que hay extremistas...
¿Puedo hacer un comentario?
Claro, no,
sí,
debes.
Sí, por supuesto.
Bien, quizá Afganistán, como ha dicho Manuel Coma, es más factible el que un Pakistán talibanizado, por llamarlo de alguna forma, o con un acuerdo del poder actual de la mayoría pastún con los talibanes, llegase a esa estabilidad siempre muy precaria que ha existido en Afganistán desde que sabemos cómo ha funcionado Afganistán. El problema va a ser Pakistán. O sea, claro, los talibanes pakistaníes sí que no obedecen para nada al gobierno central. El control que en su momento tuvieron, también bastante relativo sobre ellos, en los últimos 2-3 años ha sido absolutamente nulo. Lo que se han producido son enfrentamientos constantes con el Tebrik Islam Pakistán. Ahí es donde van a dejar las bases, ¿en Afganistán o en Pakistán? Y esos desencuentros sistemáticos que se han producido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno pakistaní, entre los servicios de inteligencia pakistaníes y los servicios de inteligencia norteamericanos, entre el ejército norteamericano y el ejército pakistaní, es una ecuación insoluble en la actualidad. Es decir, nos vamos de Pakistán, de Afganistán, y ¿cómo dejamos Pakistán?
Fernando, bajamos de talla política, sí, pese a la confusión planetaria, claro, y nos vamos a nuestra ministra de Asuntos Exteriores, ¿no?
A nuestra ministra de Asuntos Exteriores, porque la altura, como decías, que está todo adquiriendo, que ha adquirido este debate, a mí me gustaría saber si alguna vez lo ha tenido en el seno del Ejecutivo, o al menos si lo ha mantenido la ministra de Asuntos Exteriores, porque aquí el debate, al final, el gobierno se centró en si estaba bien que lo hubieran matado en esta operación o no, y en la tortura. Esto fue en lo que se centró el debate. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se dignó a comentarlo, y estas fueron sus palabras.
España se ha pronunciado en numerosas ocasiones en contra de la tortura. Tenemos convenios internacionales de todo tipo suscritos en contra de la tortura. Para España, como ha dicho el presidente, y le vuelvo a reconocer, nos hubiera gustado que se hubiera podido detener a Bin Laden y se le hubiera podido llevar a un juicio, pero en todo caso, el hecho de que haya desaparecido, creemos que es un paso positivo en la lucha contra el terrorismo.
Bien, podría haber llegado a España, la
habría o sea, nos hubiera gustado que se mortara el circo mundial.
No, Manolo, o que le hubieran traído, hubiera dictado sentencia al Supremo y luego llevara al Constitucional, y al final le hubieran dado un escaño.
Las diferencias. Y como siempre, salido a la calle, sí. Hemos salido a la calle, hemos querido preguntar a la gente pues sobre estas cuestiones. Primero, si creían que el señor Barack Obama y su administración, la administración norteamericana, había acertado con la operación contra Osama Bin Laden. Y en segundo lugar, sobre la polémica de la fotografía, si hay que mostrarla o no hay que mostrarla. ¿Qué han contestado pues todos aquellos con quien nos hemos cruzado? Nada más que la voz de la calle, a la que nos vamos ahora mismo.
Es la voz de la calle.
¿Cree usted que ha acertado el gobierno norteamericano en ir a por Osama Bin Laden y acabar con él?
Por supuesto. Para mí ha hecho lo correcto.
Yo creo que sí.
En acabar con Osama, porque bastante gente mató a él.
Hombre, yo creo que era un poco un homenaje, ¿no? Casi que tenían que dedicar, ¿no?, a la población.
Ha hecho muy bien. ¿No acabó con los demás? Pues ha hecho muy bien.
Lo que pasa es que la puesta en escena ha sido un poco, diríamos, poco ortodoxa, ¿no?
Pienso que a lo mejor la comunidad internacional debería de tomar otras medidas, porque para eso lo tenemos, pero la verdad que un terrorista que ha matado a tantos miles y miles de personas...
Perfectamente. Y si no han podido antes tenía que haber sido, que han pasado 10 años ya.
Creo que hubieran debido haberlo atrapado vivo.
A mí me parece perfecto.
Si lo hubieran atrapado vivo, yo hubiera sido mejor para la paz del mundo, especialmente, porque ahora que están con un poco de temor, ¿saben?
Ese joven, por no decir otra cosa, más gorda.
Claro. Me parece que no se puede actuar de esa manera contra nadie, por muy terrorista que sea, ¿no?
Pero claro, yo creo que goza un poco de la del beneplácito en general, ¿no?, de la población.
Ya que la ONU no toma soluciones de otra manera, al final parece que va a tener que ser el ojo por ojo y el diente por diente.
Yo creo que sí, que ha hecho bien.
Hay que respetar siempre el derecho.
Yo creo que el gobierno norteamericano, como de costumbre, ha hecho lo que le ha dado la gana.
Pero por lo menos se ha matado y por lo menos se pague.
Se ha saltado la ley internacional a la torera y lo han permitido todos los países. Una vergüenza.
¿Cree que el gobierno norteamericano debería enseñar la imagen del cadáver de Osama Bin Laden?
Yo creo que sí.
Claro que sí, debería mostrarlo.
Yo creo que le daría a lo mejor más credibilidad, por lo menos para verificar que sí que está, que ha muerto, ¿no?
Pero también me parece un poco morboso mostrar ese tipo de fotos. Si ya se ha dicho, creemos en su palabra.
Bueno, eso ya es una cuestión que ellos decidirán, eso a mí me resulta irrelevante, ¿no?
Yo supongo que cuando el gobierno norteamericano ha dado esa noticia es porque es real.
No sé si es adecuado o no, eso es algo que tienen que decidir ellos, ¿no?
Entonces mostrarlo me parecería un poco duro, pero bueno, no sé.
Yo creo que sí.
Yo no lo mostraría, personalmente yo no.
No por no mostrarla, porque han mostrado los otros cadáveres que mataron, pero se lleva mano muy gorda porque hay muchos de Bin Laden.
Yo creo que es innecesario, ¿no? Yo creo que no va a aportar nada.
Esto lo único que puede hacer pues aumenta la violencia, ¿no? Y yo creo que no es necesario mostrarlo.
Muy al contrario, lo que va a crear es un clima de tensión, ¿no?
En primer lugar, yo no sé si lo atendrá o no, si le han matado o no lo han matado, si está, es todo muy oscuro.
Pero vamos, que yo, me es igual que esté muerto, que no lo enseñen, que no, si es verdad que lo han matado, y el muerto está el pobrecito. ¡Hala, que se vaya a tomar viento!
Bueno, pues tenían ganas de opinar. No sé yo si les hubiéramos preguntado después por Bildu, si hubieran sabido de lo que estamos hablando. Pero
la pregunta que me gustaría es, si hubiera sido Bush el que hubiera hecho esto,
¿no?
¿Cree usted
que
Zapatero le hubiera dado la aprobación que le ha dado?
No, en absoluto, eso está clarísimo que no. No tenemos tiempo para más, Fernando. Lástima. Quintero, no sé si nos hemos dejado muchas cosas. Iba a decir en el tintero, pero hacía un paleo
lo
un poco
que
estúpido.
Falte en la web, recuerdo, fenomenal. Facebook, la web,
todos
de
los
debates,
artículos
todo,
que tenemos,
lo estará publicado, sí.
Muchas gracias, Luis Fernando. Manuel Coma, muchas gracias. Enrique Fojón, muchas gracias. Ignacio Prieto, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Yo me he enterado de muchas cosas y me quedo con, estoy orgulloso de ser español, pero me quedo con el sentimiento de los americanos, que no miran colores, que salen a la calle con la bandera de los Estados Unidos y pues se alegran. Aquí ya ven. Seis jueces, tres y tres, un tres sí, tres no. Luego cuando pasa a pleno resulta que ganan por uno. Uno los elige un partido, otro los elige otro. Que eso en Estados Unidos no pasa. Y que si los presidentes mienten, les echan. Vamos, se van. En fin, que seguimos siendo españoles, pero a ver si aprendemos un poquito. La semana que viene, con otro asunto. Sorpresa. Lo sabré la semana que viene. Hasta entonces.